8 y 31 minutos de la mañana, 7 y 31 en Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de radio escuchando Es la Mañana de Federico y entramos ya de lleno en tiempo de tertulia. Sara Sanz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Sara Sanz, saben ustedes que cada día coge los periódicos y los analiza de arriba abajo completamente y hoy no ha sido una excepción porque además, Sara, hoy había muchísimo material.
Así
porque
es.
Ayer volvía otra vez la actividad en el Congreso, volvíamos a ver después de tanto tiempo al señor Albert Rivera que pasaba raudo corriendo detrás del presidente del gobierno para que no le pararan los periodistas. Teníamos también el estreno de Santiago Abascal en la tribuna del Congreso, teníamos a Cayetán Álvarez de Toledo como azote del gobierno, que, bueno, me imagino que serán cosas que todos los periódicos hayan recogido de forma notable.
Lo que está claro, lo que más se respiraba ayer en el Congreso de los Diputados, con esa vuelta al cole, ¿no?, podríamos decir, de los diputados, era aroma de repetición electoral. Esto de aroma nos suena mucho a CUE, porque ayer ya lo publicaba en el diario El País con esta misma expresión. Si bien es cierto que parece que no hay prisa, esto es lo que nos cuenta Ketty Garat, que ya sabes que es una de las que más saben en los mentideros de la calle Ferraz por celebrar una reunión, pero sí por filtrar papeles, y de esto saben mucho en la calle Ferraz, con los que los partidos aparentan ese movimiento, que hacen algo, y voluntad para llegar a un acuerdo. Y es que hay que decir que faltan prácticamente 20 días, ¿no?, para que expire esa fecha, o si no, nos vamos al 10 de noviembre. Bueno, si de algo sirvió el pleno de ayer en el Congreso de los Diputados, Luis Fer, y esto prácticamente lo llevan hoy todos los periódicos, fue para demostrar una vez más la distancia que separa ahora mismo a Partido Socialista y a Podemos. Por ejemplo, para ABC, esto es una auténtica tomadura de pelo. Lo que vimos ayer fue uno de los más duros reproches que se hacen hoy en la prensa. Ayer Iglesias dio por válidos el mismo acuerdo de investidura que rechazó en julio, alegando que era insultando conceder a Podemos ministerios ornamentales, y prácticamente el resumen es este. Lo que no le valió ayer, en cambio, sí le vale o le sirve, por ejemplo, hoy. Demonizar a dos figuras que ayer reaparecieron, tanto a Cayetán Álvarez de Toledo por parte del Partido Popular y a Santiago Abascal, es hoy teoría y práctica de muchos de los analistas en la prensa. Por ejemplo, Carlos Cuál, que acabamos de citar en el diario de Prisa. Álvarez de Toledo, la gran apuesta de Pablo Casado, esto es cierto, para lanzar una oposición sin cuartel, mientras él, digamos, se reserva un papel más presidencialista, tiene la doble capacidad de gustar a la derecha, y aquí recalcan, fue muy aplaudida ayer entre la propia bancada popular, y movilizar a la izquierda, que al escucharla recuerda que aún hay algo que les une, y es el rechazo a su discurso. A Lucía Méndez, en El Mundo, le ha sorprendido, según confiesa ella misma, la crítica que hizo Abascal del discurso de Cayetán, a la que se refirió como dictadura progre en versión cayetanista. La columnista del diario El Mundo cree que ambos combaten las llamadas políticas de identidad de la izquierda, pero aquí viene lo mollar, Luis Fer, a mi juicio. Mientras la portavoz del Partido Popular lo hace con los libros de intelectuales como Peterson o Pinker, el líder de Vox agota todos los argumentos de Forocoche. Insisto en que hoy Santiago Abascal prácticamente es el portavoz que se lleva las mayores críticas y es el azote en varios de los periódicos y columnistas hoy de este país.
Bueno, Lucía Méndez, que escribe hoy este artículo en el diario El Mundo y que ayer era protagonista en esa entrevista de Pablo Iglesias en la cadena SER con Javier Ruiz, porque el propio Iglesias decía, ayer hablaba yo con Lucía Méndez y me decía Lucía Méndez, ni yo voy a ser directora de periódico ni tú vas a formar parte de ningún ejecutivo porque el sistema, con mayúsculas en España, no lo permite.
Vaya, luego creo, perseguida luego, por el sistema.
Lucía ha dicho que se malinterpretó esa conversación.
Efectivamente, lo decía a través de Twitter la periodista del diario El Mundo, decía que, bueno, que había sacado una conversación que era totalmente privada, que lo había interpretado, esta era la palabra en este caso que utilizaba la periodista Pablo Iglesias, a su manera, y hay que decir que a ese tuit de Lucía Méndez respondía posteriormente, acto seguido, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que le pedía perdón, lo siento mucho, Lucía, decía, pero no sabía en ningún momento que esa conversación era privada porque había mucha gente delante.
Amigo. Bueno, Pepe García Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por abrirnos un hueco en tu apretadísima agenda.
Espero que me persiga el sistema algún día, porque es muy rentable esto de que te persiga el sistema.
Desde luego a Pablo Iglesias y a Lucía Méndez no les ha ido mal. Laura Fábregas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y Mario Noya, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué moreno te veo, Mario.
Yo soy así. En invierno también, ¿eh?
Qué suerte.
Vas a ir diciendo a la gente que está de vacaciones o algo.
No, hombre, no. Pero es que ya estamos a finales de agosto. Eso recordáis sí. Que el lunes ya está con todos nosotros el jefe. Federico Jiménez Los Santos vuelve a estos micrófonos y podrá analizar toda la actualidad. Pero una de las cosas que decíamos, ¿verdad, Sara, al principio del programa era que volvemos, o sea, vuelve Federico el lunes, se iba en julio sin gobierno, se supone que para que Pedro Sánchez negociara el gobierno, y mucho electoralismo durante este mes, pero en negociaciones claro. Absolutamente nada, ¿no?
A mí no me mires, yo no soy el responsable.
Hombre, yo no te estaba acusando.
Había algo inquisitorial en esa mirada. Bueno, si de algo saben los políticos profesionales es de técnicas de negociación. Saben de marketing, saben de cámaras de televisión, esto es fundamental. Y de Pinker saben poco, pero de cámaras de televisión bastante. Y de técnicas de negociación. Cuando tú no quieres llegar a un acuerdo, es evidente que fuerzas que la reunión sea al final, se hace en 5 minutos, y además después el culpable es el otro, de que no hayamos llegado a una entente. Si hubiese una voluntad cierta, real, de llegar a algún tipo de coalición o de Yerigonza, que dicen en Portugal, de acuerdo de gobernanza con Podemos, hubiesen estado reunidos 12 horas diarias durante todo el verano, sí. El presidente y los dirigentes de Podemos. Creo que se trata de escenificar la ruptura. Y para eso pues esperaremos a hacer algo de 2 días con gran dramatismo, con, en fin, y nos inventaremos después otra historia como la de las políticas activas de empleo y demás. No puede ser, esto está transferido, lo siento, elecciones.
Sí, yo creo que Podemos ha perdido su oportunidad, que quizás en junio, julio lo tenía un poco más favorable, y que ahora todo apunta a una nueva convocatoria electoral, ¿no? Además, con el añadido de que es verdad que el PSOE yo creo que ha podido darle la vuelta, y que ahora parece un poco que el culpable de que haya una nueva repetición electoral pueda ser Podemos, en ese sentido capitalizar el voto de la izquierda. Algo que en el principio era más una batalla de relato, a ver quién quedaba como la víctima o de no haber llegado a un acuerdo, ¿no?
Yo no sé si van a buscar una mascleta final, ¿eh? Porque me da la sensación de que pueden llegar a vender que hay que ir a nuevas elecciones por agotamiento. La gente ya está agotada y es fácil presentar al final que no queda más remedio que ir a elecciones por agotamiento. Han pasado muchos meses, la gente tampoco tiene muy claro qué es lo que quiere, salvo los más fanatizados, y los propios partidos, porque cuando se habla del genio estratega que tiene Pedro Sánchez en la Moncloa...
¿Te refieres a Iván Redondo?
Sí, no, pero luego hay veces que de repente dices, una de dos, o tiene absolutamente todo calculado, que es imposible... O a lo mejor no lo tiene todo calculado y hay ciertos temores. Convocar elecciones suele ser una muy buena idea hasta que luego vas a las urnas. Y muchos se llevan, los disgustos que se llevan, no solo en España, en muchísimos sitios, los adelantos electorales los carga el diablo, ¿no? Y no tengo yo tan claro eso que se piensa en determinados círculos socialistas, ¿no? Vamos a convocar, nos cargamos a Podemos... definitivamente, y vamos a gobernar prácticamente con mayoría absoluta. A Podemos lo llevamos matando desde que se fundó. Y ahí está. Es verdad que Pablo Iglesias va de gran estratega y de ser el genio de los tiempos, el manejo de los tiempos.
Bueno, recordemos que algún pretendido tótem de la sociología los llamó estos frikis que no tenían ningún tipo de recorrido. Pero decía Laura que... parece que ahora el mainstream está tratando de señalar a Podemos como el culpable de que todo esto no suceda. Aquí hemos abierto el programa a las 7 y a las 8 recordando esa entrevista. A mí me parece, más allá de anecdótica, por todo, por el contenido de la conversación entre Pablo Iglesias y Javier Ruiz, por quién es Javier Ruiz en la historia reciente de este país, cómo fue el colaborador necesario en ese asalto al BBVA entre la Moncloa entonces de Zapatero y Miguel Sebastián y la CNMV de Arenillas y de su mujer Mercedes Cabrera, que terminó en el Ejecutivo de Zapatero. Es decir, es algo más que una anécdota, pero da la sensación de que después de todo el mes de agosto que llevamos, con Pedro Sánchez utilizando todos los resortes que le da la posibilidad de estar en la presidencia del gobierno para tratar de meter presión a todo hijo de vecino con tal de dejar claro que lo que hay que hacer en este país es regalarle a él la investidura porque se lo merece y porque es el más guapo. Y resulta que después de hacer todo eso, después de no haber negociado nada con Podemos durante todo el mes, después de haber dicho no, ya a finales de agosto o en septiembre, llega septiembre o llegan finales de agosto, ya veremos si me reúno con ellos, elaboro un cuestionario o un programa de 300 medidas que filtro a la SER para cabrear más a Pablo Iglesias. Y después de todo esto que estamos viendo, oye, que Iglesias no es santo de mi devoción, pero decir que Podemos es el culpable de esta situación, la verdad es que se antoja un poco, no lo sé, a mí me resulta llamativo que, hombre, a ver, todos en el país uno lee a CUE, ¿verdad, Sara? Y efectivamente a quien se culpa es a Podemos de lo que está sucediendo. Incluso se habla de esas gargantas profundas, sobre todo en las confluencias de Podemos, que están filtrando, que meten mucha presión a Pablo Iglesias para que termine cediendo, termine torciendo el brazo y aceptando regalarle la investidura a Pedro Sánchez. Pero volvemos a la culpa, ¿no? Tanto se ha hablado este mes de agosto de relato. ¿De verdad vosotros creéis que una gran mayoría, al menos de la izquierda en España, ve como el principal culpable de todo lo que sucede o de que al final vayamos a elecciones a Pablo Iglesias?
La culpa es un concepto cristiano, y la política es una actividad laica, o sea, más allá de esas categorías morales.
Siento el sacrilegio, la responsabilidad.
Sí, no, pues que yo quiero decirte que todas estas Benito, historias, yo sé que ahora se ha descubierto una palabra que no existía, que relato, ¿no? Y tenemos que estar perdiendo el tiempo con el relato.
Todo el mes de agosto con el relato
ni relato ni culpa, y tampoco sacristía. Yo creo que la realidad política de fondo, más allá de que el diario del PSOE acuse a Podemos y que los digitales de Podemos acusen al PSOE, eso se ha hecho toda la vida. Se llama agitprop periodístico. Pero más allá de eso, yo creo que la realidad política de fondo es que, pese a las ficciones propagandísticas que se quieren crear a diario para encontrar diferencias de fondo donde no las hay, el PSOE es un partido del establishment europeo, del establishment de Maastricht, del establishment de Bruselas, tan del establishment como el Partido Popular. El PSOE es un partido del orden establecido. Y los partidos del orden establecido en Europa, no solo en España, no incluyen en sus gobiernos ni en sus programas gubernamentales a fuerzas antisistema. Eso que ahora hemos decidido llamar populismo, que es un cajón desastre en el que cabe desde izquierda muy radical a derecha muy antiglobalista. Eso no pasa en ningún lado. Ha habido posibilidad, por ejemplo, en Alemania, el SPD ha tenido la posibilidad de gobernar con Die Linke. Die Linke, que son el antiguo Partido Comunista
de
del Este.
Puigdemont, por cierto, amigos de Puigdemont, los únicos que lo defienden en el Parlamento, en el Bundestag.
Una parte de Die Linke. Porque Die Linke es una especie de fusión entre el ala izquierda del SPD de occidental y los antiguos comunistas del Este. Pues bien, podía gobernar el SPD con Die Linke y con los Verdes. Nunca lo ha hecho. Ha preferido tener una coalición con la derecha alemana, que es la CDU, porque esas fuerzas no pueden entrar en los grandes consensos europeos. Ahora estamos sacando por la ventana a Salvini, que es lo mismo, pero desde el otro lado. Es una variante de derecha de esas mismas concepciones antiglobalistas, antiliberales, anti-euro, anti-Unión Europea. Por tanto, tenemos que olvidarnos de la ficción de que Podemos es lo mismo que el PSOE, o es algo muy próximo y forman parte de una izquierda que tiene muchos elementos comunes. Podemos llamar izquierda al PSOE como podemos llamar pulpo animal de compañía, pero tiene poco que ver con esa izquierda que se quiere radical y alternativa. Consecuentemente, yo no me he creído nunca que pudiera haber en España un gobierno con Podemos ocupando carteras. Tampoco me creo, ni me he creído nunca, un acuerdo de un programa de gobierno pactado con Podemos. Es decir, hay elementos fundamentales como la reforma laboral. Toda la estrategia económica de España, del Reino de España, se basa en los salarios bajos para exportar. Eso, si tú tocas la reforma laboral, estás tocando ese elemento fundamental. No se va a hacer, en ningún caso. Se puede decir, oye, son lentejas. ¿Qué quieres, que estemos nosotros o que vengan los fachas? Ese chantaje emocional a la izquierda juvenil que es Podemos se le puede hacer, pero punto. ¿Y qué concesiones me haces? Bueno, te puedo dar deportes, si quieres. Podemos al de la Comunidad de Madrid, si quieres te lo llevas tú. Pero nada más. Consecuentemente, yo creo que, como eso, seguramente por una cuestión de dignidad política, de instinto de supervivencia, Pablo Iglesias no lo va a aceptar, lo lógico es que haya elecciones.
Laura.
Sí, bueno, además es que en esta batalla del relato una de las mentiras que iba pregonando Podemos es que en la mayoría de países de la Unión Europea hay gobiernos de coalición. Se olvidaban decir que no cuando hay cuando son minoría, no cuando no suman una mayoría parlamentaria. En este caso, creo que son 5 los países de la Unión Europea que tienen pues gobiernos de coalición en minoría. Pero todo el mundo sabe que es un escenario poco estable, poco sólido y que, como has dicho, en Alemania y en muchos otros países nunca lo han querido que fuera así, precisamente porque no da una estabilidad y es un tipo de coalición que además, como bien dices, con una izquierda que no es moderada, ¿no?, que es radical y que no, no, o sea, para el PSOE es un problema a largo plazo, ¿no?
Pepe, yo creo que la cuestión de las relaciones del PSOE con Podemos es distinta a las de la izquierda socialdemócrata alemana con la izquierda poscomunista, porque la izquierda socialdemócrata alemana nunca ha mimado a la izquierda radical alemana, a la izquierda poscomunista. Y ningún líder de la socialdemocracia alemana ha sido tomado como un referente por la izquierda poscomunista. Zapatero fue un referente para Pablo Iglesias. Un referente que Pablo Iglesias vendía en sus programas de televisión, diciendo, uy, este señor ha venido a... Bueno,
porque quería sus votos, pero no lo decía.
No, si no estaba aún en política, era el referente de la izquierda contestataria. Y veía en Zapatero alguien que podía agitar el avispero. Y luego, creo que hay una diferencia que separa el PSOE de Podemos, y es que comparten programa final, comparten misión, que es gobernar en España descansando o apoyándose en los nacionalismos periféricos y generar un régimen de exclusión de la derecha, que eso es lo que ha intentado hacer el PSOE desde Felipe González. Lo potenció muchísimo con Zapatero y ya a partir de Zapatero ya fue increíble, ¿no? Pero el discurso que tienen ellos, sobre todo con la cuestión nacional, con la manera de relacionarse con las derechas y con las políticas sociales en el más amplio sentido de la palabra, es que compiten directamente, porque el mensaje es el mismo. Entonces, si tú das entrada a Podemos en un gobierno, es muy probable que te quedes sin ese tipo de apelaciones que llevan a movilizar a muy buena parte de la izquierda, ¿eh? Creo que ese es el gran factor que impide que Sánchez los deje entrar. Luego está la cuestión está delirante, es decir, no me valen para conformar gobierno, pero que me hagan un programa, que es lo que han pedido, literalmente, en verano, ¿no? Y la clave también es... que también hace que España sea diferente de Alemania o de Francia, es que el Partido Socialista no diga, bueno, el Partido Popular no voy a llegar a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina, pero con Ciudadanos sí, generemos gobiernos de concentración, tanto en el Estado como en las autonomías y los ayuntamientos.
Yo lo que no sé, y me gustaría plantear por abrir una derivada en esta discusión, es si en el resto de países de Europa, como estabais mencionando, se da la realidad, la paradoja o la casualidad que se da en España de confluencia de intereses entre lo que quiere el partido en el gobierno, en este caso el Partido Socialista, y digo en este caso porque yo creo que es importante en el gobierno, con sus altavoces mediáticos. Y es que en España la confluencia de intereses, lo hemos visto este mes en la Comunidad de Madrid, el azote que tuvo Isabel Díaz Ayuso con el caso Aval Madrid, sin que hubiera penalmente nada. Aquí en Libertad Digital, en el radio, dimos los informes que descartaban cualquier tipo de responsabilidad penal e incluso de dudas sobre responsabilidad penal respecto a la figura de Díaz Ayuso por un caso absolutamente menor en el tema de Aval Madrid. Y incluso los políticos esgrimían que el diario El País tenía dudas sobre este asunto. O sea, eran noticia unas dudas del diario El País sobre un caso absolutamente menor de un crédito concedido a una empresa y que se impagó y que Aval Madrid tuvo que poner el dinero. Y luego, con todo esto, se acusaba de un hipotético alzamiento de bienes en el que hubiera participado Díaz Ayuso. O sea, la carambola era extraordinaria. Todavía hoy en los periódicos estamos viendo este asunto. Este tema coincide con la entrevista que comentaba antes de Javier Ruiz en la SER ayer, que era un azote brutal a Podemos para tratar de presionarle y que regale la investidura. Tenemos al País, que Sara es lo ha estado repasando durante todo este mes, día sí, día también, en sus crónicas y en sus artículos de opinión, haciendo seguidismo del Ejecutivo. Y sin contar el Televisión Española, La Sexta, Telecinco, Cuatro, un largo etcétera. Parece que todo el aparato mediático, tanto el que depende del Estado, como es la televisión pública, como los que no, aparentemente, el resto de medios de comunicación, tienen una comunión tan importante de intereses. ¿Esto en otros países se da? Sí. ¿Veis que esto es así en España o creéis que yo ya veo fantasmas donde no los hay?
Yo creo que ha pasado toda la vida y es la historia de la humanidad. La prensa siempre ha sido... es interesante la historia de la prensa. La prensa nunca ha sido un negocio comercial. La prensa en el siglo XIX nadie ha montado un periódico para ganar dinero. Los periódicos los montaban los partidos políticos o la gente que tenía un proyecto político. En Madrid, estaba leyendo hace poco un libro sobre Alejandro Lerroux, que sabéis que empezó como periodista aquí en Madrid y después se fue a practicar esgrima en Barcelona con mucho éxito. Yo creo que hay que repetir lo que hizo. Como tenía un apellido que sonaba francés, él citaba, retaba a duelos a los catalanistas y como Lerroux le sonaba francés porque es francés, pensaban, este tío es un profesor de esgrima francés. Los catalanistas salían corriendo. Es una cosa tremenda, ¿no? Pues bueno, que dirigió El País, por cierto. Tenía un periódico aquí en Madrid que se llama El País. La prensa era eso. Es decir, vivía del fondo de reptiles. Viviendo del fondo de reptiles, gran parte de ella. Es decir, no hay nada nuevo. Es decir, la prensa siempre ha sido un apéndice de los partidos y del poder. Yo no me llamaría asombro. La prensa independiente de verdad es la del corazón. Ahora, la política...
Perdona, ¿sí? y esta casa, ¿eh? O
sea, no, y esta casa, naturalmente.
Saca pecho.
La prensa en un primer momento la fundan empresarios... Para hacer diarios de avisos y luego, efectivamente, cuando se convierte en prensa, de verdad, es porque son los brazos... de los partidos. Pobre Sara Sanz debería pedir un aumento de sueldo por peligrosidad, ¿no? El País. Qué vergüenza lo del País, ¿no? A mí me dedican un libro como el que ha dedicado Arcadio Espada al País. Sobre Camps y cierro el periódico, pido perdón a los accionistas, les doy lo que hayan invertido con intereses y Carlos Cue, que es un señor que sigue teniendo cierto prestigio, Carlos Cue se iba al Nepal y no salía del último monasterio. Lo que hizo El País es tan indecente y tan vergonzoso y que en la época de la imagen... Que todo está marcado por imágenes, ¿no? Nos hayan conseguido vender que Camps era la plasmación de la gran corrupción porque mangaba trajes y no sacó una sola vez el famoso traje en portada porque no había traje. Este mismo periódico es el que está pretendiendo hacerle el trabajo a
Gabilondo.
Al PSOE, no, pero es que así le puede ir al PSOE. Aparte de lo obsceno que fue el golpe de redacción que se perpetró allí 24 horas después de que triunfara la moción de censura, que fue una cosa de las más vergonzosas que he visto en mi vida. Y nunca he oído a ningún periodista, tanto de esa casa como de las de fuera, hablar de ese escándalo. Nadie se puso de negro un viernes en la televisión. Nadie hizo absolutamente nada. Eso es uno de los grandes problemas que tiene la democracia española, ¿no? La patética calidad de la prensa de referencia.
Pero en España hubo un periódico...
Oye, y Lucía, que hemos hablado de Lucía Méndez antes. Lucía Méndez, antisistema.
Estamos haciendo
Aznar,
guerra.
Aznar, se la habrá atragantado el café. Aznar, escuchar a... Bueno, claro, le está tan bien empleado a la derecha este tipo de cosas. Lucía Méndez, efectivamente. Pero, una fontanera de la Moncloa de Aznar. Pero, hablando de que es antisistema.
En España hubo una prensa de referencia y era el diario El País... Y era absolutamente imprescindible leerlo si uno quería, en fin, tener las pautas y tener las claves de la realidad. En los años 80 era inexcusable la lectura del diario El País porque era el mejor diario de España y por eso todo el mundo habla de él y no de otros, porque era el mejor. Y lo hacían muy bien. Y era un diario, además, con vocación de influencia política que influía políticamente. Y hay mucha gente queriendo influir en política. Conseguir influir de verdad es muy difícil.
Pero mira, Pepe, lo que acabas de decir es que El País cuando se empieza a corromper. En esos 80, cuando se convierte en un altavoz del PSOE y no en lo que era originalmente.
Pero está bien ser un periódico que quiera influir en un partido político. Sí. A mí no me parece mal. Hay quien quiere influir en el PP, yo conozco algunos. Pues se puede intentar influir en el Partido Socialista. Yo lo que quería plantear es que eso, que había sido un buen periódico, yo he sido lector del País media vida, es decir, y aprendía mucho leyendo el País. No sé, estamos dedicando un periódico a la competencia a toda la tertulia, pero bueno. Pero lo que está ocurriendo ahora con los grandes medios de referencia, y no solo en España, no solo con el diario El País, está ocurriendo al resto de Europa y está ocurriendo también en Estados Unidos, han dejado en gran medida de influir. Nos influye mucho a los periodistas, por eso hablamos del País todo el día, pero a los que no son periodistas no les influye mucho, les influye cada vez menos. El gran drama generacional del País, en la izquierda española, y podríamos hablar de otros medios de enfrente, pero en fin, hablamos del ámbito de la izquierda, es que no ha conseguido influir en nadie, no influye hoy en nadie menor de 30 años. Nadie menor de 30 años pueden leer El País como pueden leer cualquier periódico, pero no influye intelectualmente, influyen muchísimo más las redes. Podemos, que no deja de ser el partido de los hijos del PSOE, Podemos es un partido que surge al margen del País. La gente que vota Podemos no lee El País. Puede leer el diario.es, por ejemplo. Puede leer Público, pero no lee El País. O si lo lee como lo puede leer cualquiera, ¿me entiendes? Como lees el Marca. Es decir, no como la Biblia. El País fue la Biblia de la izquierda sociológica española y hoy es un periódico más, que influye sobre todo en periodistas, pero que no influye en la base sociológica de la izquierda. Y eso tiene mucho que ver con la eclosión de las redes, con medios alternativos y con una crisis intelectual de la vieja izquierda. Yo que soy vieja izquierda ya por cuestiones puramente biológicas, por desgracia, o no tan desgracia, pero en fin, cuando lees El País ves una cosa como monjil, tiene un tono así como puritano, y dices, bueno, es una cosa preocupado por agendas que eran marginales en la izquierda convencional, que estaba sobre todo preocupada por cuestiones económicas, ¿no? Lees la sección de economía del País, es una cosa estándar, ¿no? Mainstream. ¿Qué les preocupa? Pues les preocupan los curas, ya ves, ¿no? La sexualidad de los curas es la gran preocupación de la izquierda española institucional, o le preocupan cuestiones que tengan que ver con el feminismo, cuestiones bastante menores o bastante, insisto, marginales en la izquierda clásica. Y sobre todo, es un partido, no me equivocaba. Es un partido de viejos y para viejos. Los menores de 40 años, no es un problema solo del País, ¿eh? Le pasa al resto del mundo y a la vez les pasa igual, o incluso más. Pero es el problema de la prensa escrita, que ya no tiene el poder intelectual que tuvo en su día.
Pues para rejuvenecerse, Pepe, lo que les podemos desde aquí, Sara Sanz, recomendar algo que les va a venir muy bien.
La soledad.
Hombre.
Para que se rejuvenezca. Bueno, pues Colacel, entonces. Para ellos, el complemento natural totalmente del mercado que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías que empezamos a ver en ese temido envejecimiento. Contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas. Y, por supuesto, ese ácido hialurónico que ayuda a recuperar el volumen de la piel. Con 1 o con 2 sobres al día, eso sí, fuera de las comidas es suficiente, ya lo saben todos nuestros oyentes, se vende en farmacias, en parafarmacias Mundo Natural y, por supuesto, en El Corte Inglés, que lo tienen absolutamente todo.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
9 y 3 minutos de la mañana, 8 y 3 en Canarias. Estamos en 30 de agosto, viernes, termina el mes, y muchos de los que nos están escuchando, Cristina Vega, buenos días.
Buenos días.
Van a volver de sus vacaciones. Otros tienen la suerte de que las van a empezar. En el día de hoy se marcharán a sus destinos vacacionales, pero tanto el que va como el que llega se deja una casa detrás. Algunos en propiedad, otros en alquiler, pero se dejan una casa detrás que hay que proteger.
¿Y con quién? Con Securitas Direct, la mejor alarma. Además, contratar Securitas Direct para aquellos que dejan esa casa del pueblo de la playa vacía o para aquellos que dejan vacía su residencia habitual, solo tienen que llamar a este teléfono, apunten bien, 900-130-900.
Muchas gracias, Cristina, por ese consejo. Y como todos los días hasta ahora, nos acercamos hasta El Corte Inglés. Naya Pertusa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
De nuevo tenemos que hablar de la vuelta al cole. Esto que a muchos niños cada vez que lo oyen les salen erupciones en la piel diciendo, ay madre, que se me acaba el verano. Pero que es muy interesante, sobre todo para los papis, porque en El Corte Inglés tenemos las mejores ofertas.
Y para ellos sí que es un dolor de cabeza. Tienen que comprar mochilas, libros, estuches, cuadernos, que para los niños les hace ilusión, para los padres no tanta. y el Corte Inglés ha pensado en esto y tiene preparadas unas ofertas sobresalientes con unos precios mini. El chiste es un poco regular, pero vamos a escuchar las ofertas. Sudaderas de chico y chica de la marca Freestyle a solo 14,99 la unidad o 25 euros las dos unidades, y pantalones vaqueros de todos los colores de la marca Brotes para niño por 19,99 o 30 euros las dos unidades. Y hasta el 30 de septiembre pues te llevas un 10% de regalo con todas las compras y luego las puedes canjear con, para lo que tú quieras.
Jolín, no hay excusa para no ir al Corte Inglés y cargar allí todo lo necesario para la vuelta al cole. Naya, muchísimas gracias.
A ti.
Una pequeña pausa y seguimos con la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Siete minutos de la mañana, 8:07 en Canarias. Entramos ya de lleno en la tercera hora del programa aquí en Es la Mañana de Federico, en la sintonía de radio, y como cada día a esta hora, les recordamos el tiempo que va a hacer. Hoy va a haber predominio de cielos despejados por la mañana. A lo largo del día, las nubes van a ir desapareciendo, dejando lluvias en el centro y este del interior peninsular. Serán localmente fuertes en áreas montañosas. Pepe García Domínguez, tú que estás cerca de la sierra, no sé si vas a tener igual alguna lluvia fuerte en el día de hoy. Ya veremos. Pero cuídate.
Barcelona está cerca de la sierra.
No, pero tú no ibas, tú no ibas
yo voy a
estar
veces.
En el... Mira, lo de Pepe, esto hay que contarlo. Pepe, tú le dices...
No, perdona, no, yo me tengo que posicionar como barcelonés, que es mi negocio.
Dice, tú eres de Barcelona, entonces ese día te dice que él es de Lugo. Entonces le dices, no, cuando estás hablando de Lugo, dice, hombre, tú que eres de Lugo, dice, no, yo soy de Barcelona. Y si le dices Barcelona y Lugo, entonces te dice que él vive en el Escorial. O sea, lo de Pepe es llevar la contraria.
Vamos a dejarlo del bachillerato. Uno es de donde hizo el bachillerato, por tanto se supone que soy de Barcelona.
Bueno, pues te lo recordaré cada vez que me diga que eres de Lugo. El aumento de las temperaturas va a estar en Galicia, en el Cantábrico y en la mitad sur peninsular. En Madrid tenemos 22 grados, vamos a alcanzar los 34. La máxima está de nuevo en Badajoz con 38 y la mínima en León y en Teruel con 14 grados. Y lo que sucede todos los días pasadas las 9 de la mañana es que abre la bolsa y por eso tenemos con nosotros de nuevo a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pero antes, como cada día también, de dar la información de la bolsa, vamos a recomendarle a todos nuestros oyentes que quieran aprender a invertir cómo hacerlo de manera importante y con garantías.
Sí, efectivamente, porque si te gustan las finanzas y no eres financiero y te gustaría conocer las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros, la respuesta es el primer curso de inversión y gestión patrimonial que te presenta Estrategias de Inversión y Libertad Digital. Aprenderás con profesionales de éxito, reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses, dedica 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
¿Y cómo ha abierto la bolsa?
Pues amanece en verde. En estos momentos el IBEX 35 está subiendo cerca de un 0,3% hasta los 8.820 puntos según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Por lo tanto, se mantiene la tendencia positiva. Ayer, de hecho, el parque español pues registró una subida del 0,54% gracias al avance de los mercados internacionales después de que China anunciase su intención de retomar las negociaciones comerciales con Estados Unidos. El petróleo Brent se mantiene en la cota los $60 por barril, el euro cotiza en el umbral de los 1,1 y en cuanto a las claves del día, hoy conoceremos algunos datos. Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística, que publica la actividad del comercio minorista en el mes de julio, lo cual es un buen termómetro sobre la actividad económica. También se publica la ocupación en alojamientos extrahoteleros y el Ministerio de Industria publica la balanza de pagos del sector turístico en el mes de junio.
Muchas gracias, Manuel. Llegando a las 9 y 10 de la mañana, a las 8 y 10 en Canarias, toca noticia de interés cultural de la ONCE, como siempre, como cada mañana, con Verónica Caso. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días.
Buenos días. Pues hoy nos acercamos a Carmona, donde han hallado un mausoleo romano de finales del siglo I completamente intacto. Hace más de 35 años que no se encontraba en un municipio sevillano una tumba en este perfecto estado sin sufrir ningún tipo de expolio a lo largo de los siglos. Además, esto permitirá seguir avanzando en la cultura romana en sus investigaciones para para futuros años.
Bueno, pues una importante noticia la que nos traes hoy, Verónica. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Y 13 minutos de la mañana, 8 y 13 en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia con don Pepe García Domínguez, con Laura Fábregas, con Mario Noya y Sara Sanz, con uno de los asuntos importantes del día, ese pleno de ayer en el Congreso. Pleno que, bueno, contábamos al principio que en la cabeza de todos los diputados estaban esas negociaciones, a ver qué es lo que sucede, si finalmente habrá gobierno, habrá investidura o si nos vamos derechos a elecciones, pero lo cierto y verdad es que quien tenía que comparecer ayer era Carmen Calvo y le tenía que hacer precisamente por la gestión caótica de bandazos y de decisiones absolutamente aleatorias, trufadas de demagogia, si atendemos a los discursos que se escucharon ayer en el Congreso, del Gobierno en el tema del Open Arms.
Así es, que el Congreso vapulea a Calvo, es bueno el titular de apertura de prácticamente en todos los periódicos, diferentes verbos, pero bueno, la misma idea en general, y muchos añaden pues su gestión en el Open Arms, pero se lo podrían ahorrar, porque prácticamente, como por ejemplo dice Ignacio Camacho en el diario ABC, fue un debate bronco, superficial, casi veraniego, ¿no? Es como lo define, porque salvo las críticas genéricas, que esto hay que decirlo, lo aplaude prácticamente todos los medios, tanto de Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas, ambas portavoces de Partido Popular y Ciudadanos respectivamente, que se estrenaban ayer precisamente en el Parlamento. Los problemas de fondo de la inmigración desde lo que iba ese congreso extraordinario de ayer quedaron totalmente inéditos. Por ejemplo, ni la cuestión de los menas, esos menores no acompañados, ni la actuación de unas ONG que sobrepasan su marco jurídico y operativo, ni las saturación de los centros de acogida. Por cierto, hoy los 15 inmigrantes del Open Arms, se lo hemos contado, van a ir a ese centro que está ahora mismo en Chiclana, de la frontera. Efectivamente, ahora mismo están en el buque Audaz. Tampoco se ha hablado en ese pleno monográfico de los incidentes fronterizos y ni mucho menos, nos dice por ejemplo Camacho en ABC, de la cuestión principal, que a su juicio es la de cuánta gente puede entrar sin que se quiebre la convivencia ni se colapsen los servicios españoles. Esa cuestión que, bueno, que trataba Santiago Abascal, pero no de esta forma.
Fijaos, porque uno de los temas que se quedaron fuera es crucial, el de los menas, por ejemplo, ¿no? Se tiende a... La primera idea que te puede venir a la cabeza cuando sufres una crisis migratoria de la entidad que está de la que está viviendo Europa, es, bueno, pues sí, claro, evidentemente, que pasen los menores. Si te pararas un minuto a pensar, lo que tendrías que hacer es precisamente decir, los últimos que tendrían que pasar serían los menores no acompañados. Los últimos que deberían pasar, por razones absolutamente excepcionales, serían los menas. ¿Por qué? Porque son menores no acompañados, a los que no vas a tutelar. Es mentira. Como no los vas a explotar laboralmente, entiendo que no vas a decir que vengan a trabajar, porque no queda del todo bien traer menores para explotarlos laboralmente, explotarlos, digo, porque evidentemente no tienen cualificación para trabajar en Europa. Chico, ni los vas a tutelar, ni los vas a formar, ni los vas a educar y no los vas a adoptar. ¿Qué estás generando? Bombas. Bombas.
Bueno, a ver.
Bombas humanas.
Yo creo que es un poco alarmista este discurso.
Hombre,
y además es al revés.
Si tú no te vas a hacer cargo de un menor que viene sin familia, que no va a tener redes de asistencia social primarias, si tú no los vas a educar...
Lo que pasa es que hemos convenido todos como sociedad que los menores necesitan una protección mayor, sean españoles o de fuera.
Lo que estoy diciendo es precisamente que como no se la vas a dar, porque no se la vas a dar, es mentira, no se la vas a dar, son además el 99%, el 100%, son de entornos que no son de tu cultura, es decir, los tendrías que enseñar ya, bueno, español, sí. Es decir, vienen sin educar, como no lo vas a hacer... Como es mentira que lo vas a hacer, no los deberías dejar entrar.
Y
los mecanismos de devolución de menores son infinitamente más sencillos.
¿Ah, sí? ¿A devolución a dónde? Si son indocumentados, ¿de dónde es un mena? ¿Tú lo sabes?
Sí, no, pero un momento, espera. Los mecanismos de devolución que ya están arbitrados con las con los países del norte de
Mario,
África.
Mario.
Que tú ya lo tienes firmado con Marruecos.
Mario.
Tú devuelves al lugar de donde proceden.
Mario, yo tengo minas debajo de mi balcón, en Barcelona. Yo vivo en el Sánchez de Barcelona. Debajo de mi balcón tengo un jardincito de esos del ensanche, tengo menas, que están drogándose todo el día con cola. Y que las hay un jardincito para niños que ya ningún padre lleva ahí a sus niños porque
nada.
Da miedo.
Y tutelados
no,
nada.
Primero, ¿cómo sabes que son? Yo no sé si son menas o son penas. O sea, tú ves a un tiarrón que me pasa a mí medio metro
claro.
Y dices, bueno, ¿y este es un mena? O sea, ¿este tiene 12 años? Este lo que puedo hacer es darte una paliza, seguro, con su con lo mena que es. Entonces, no sabes la edad que tiene. Es decir, no lo sabes. Segundo, tú dices que es marroquí, pero lo dices tú, porque él no lo dice y no tiene documentación. Y tú le vas a colocar a Marruecos a un tío, no, es que tiene cara de moro, ¿le vas a decir eso?
No,
porque
pero si
no
tú ya lo tienes. ¿Eh? Pero si es que esos convenios ya existen.
Pero Mario, que tú puedes tener todo el convenio del mundo. O sea, yo tengo debajo en mi casa en Barcelona a un tío que no te va a decir que es marroquí. No te lo va a decir y no tiene un DNI. Y entonces tú se lo vas a colocar al embajador de Marruecos. ¿Por qué? Dice, no, es que como se parece a ti, te lo coloco. Él dirá, bueno, ¿este quién es? ¿De qué países? ¿Cómo sabe usted?
El estatuto de MENA.
No, no, yo no te estoy dando esa solución. Yo te estoy dando el problema. El problema es, primero, ese que tengo yo debajo de mi casa no ha llegado en una patera. Ese ha cruzado el estrecho, porque cruzas el estrecho de mil maneras. Te cuelas de cualquier forma. Y no está Richard Guerra allí para montar el numerito. Entonces, el mío, mi MENA, no es de los de Guerra. Ya lo tienes en Barcelona. Ya lo tienes drogándose en Barcelona. ¿Y de qué va a vivir? Pues de asaltar a gente. No creo que monte una startup. Entonces, tienes al tío ahí. Está indocumentado. Hemos visto las escenas estas que grabó el otro día, que son impresionantes. La hermana de Manolo Valls en Horta, que es una zona de clase media alta, de torres, de chalets.
A machetazos.
Que había una pelea, pues como de la selva, a machetazos. Esa gente, son menas con un machete así de grande, claro. en una pelea que duró 2 horas y que no hubo muertos de milagro. No tienen documentación. Son apátridas en un sentido literal. Es que no es tan fácil. Devuélvalaselo a su país, pero si no sabes de qué país es. Y no te lo quiere decir, obviamente, porque tampoco es tonto. Entonces, no tienes un problema enorme. Que yo, es decir, soluciones, no va a ser fácil. No va a ser fácil porque están aquí al lado.
Es que el problema es resoluble. El problema es este y que hay demagogia por todos lados, ¿no? Desde la izquierda con un cierto buenismo, ¿no? De hacer una primera demostración con el Aquarius, ¿no? Se llamaba, el primer barco. Y luego, pues dejar el problema otra vez a la Unión Europea, y por el otro lado, pues la demagogia a veces también que se oyen desde algunos círculos pues más de derechas, ¿no? De generar también un alarmismo social que no sé hasta qué punto está justificado, ¿no?
Sí, pero fijaos que es cierto que es una pena que se hurtara este debate ayer en el Congreso, porque en el caso de ya no de los que cruzan por el estrecho, pero sí de los que naufragan, que esto también habría que matizarlo en el Mediterráneo. En Libertad Digital, Javier Arias contaba cómo había sido la Operación Sofía y cómo los propios las propias fuerzas de seguridad, el ejército en concreto, de los países afectados, tenían a los buques navegando, destruyendo las lanchas de las mafias que estaban traficando con personas, deteniendo a los mafiosos cada vez que los atrapaban y conduciendo a los inmigrantes a los que se dejaba a la deriva en el agua para repartirlos por Europa. El problema que hubo y por lo que fracasó la Operación Sofía es porque el reparto finalmente no se producía y todos los inmigrantes terminaban en Italia. Italia tenía que asumir todos y no terminaban de... Y entonces, en aquel momento Italia dijo, pues conmigo no contáis y ya no hay barcos. Entonces, en ese momento es cuando, casualidad, empiezan a aparecer el buque Aquarius, el Open Arms y todos estos, que lo que van es a 200 metros de las costas tunecinas o de las costas de Libia. Allí es donde van las mafias, los sueltan en el agua, que no naufragan, que los sueltan en el agua para que las ONGs los recojan y se los lleven a puerto italiano. Si nos damos cuenta, oye, hay un problema generado por una cuestión, si quieres, diplomática, pero que ya tenía una solución que se estaba tomando. Y aquí no veíamos reportajes de lo buenos que son los miembros del ejército que recogen a los pobres naufragados en el agua. Pero la situación está creada. Oye, la solución ya estaba encima de la mesa. Había una operación que funcionaba. ¿Por qué no volver a lanzarlo? ¿Por qué se ha dejado todo en manos de las mafias donde las ONG son colaboradoras necesarias?
Pero es que eso tampoco es una solución. Es que el problema es tremendo, ¿eh? Por ejemplo, estamos todos pensando últimamente en Italia, pero por donde más están entrando, como del orden de 3 veces más, es por Grecia. Y nadie atiende. Pero de hecho, lo que nos está entrando por el Mediterráneo es muy poco. Estamos todos alarmados por circunstancias lógicas, pero cada dos meses Erdogan dice, oye, que estamos aquí los turcos, que o nos dejáis entrar con visa libre por toda Europa y vamos a empezar a hablar, si quiero, porque esto también depende del día en que le pilles, de la adhesión a la Unión Europea, o dejo puertas abiertas a 3 millones de refugiados turcos que tengo en casa. Así que como vosotros veáis, 3 millones. ¿No sabéis lo que es eso? O sea, es que estamos hablando de un barco con 100 inmigrantes y luego viene el otro con 3 millones. 3 millones que no tendrían que nadar siquiera. O sea, que pasan. Porque este señor lo ha dicho ya, dice, no es que lo dijo, es que lo hizo. Abrió, hubo un momento que abrió y colapsó. Y encima, los países que recibirían en un primer momento esa oleada son los más débiles de Europa, que son los países de la Europa balcánica y del centro de Europa. Es tremendo lo que se puede venir ahí. ¿Qué sucede, por otro lado? Para parar este tipo de flujos, tú tienes que lanzar un mensaje al que está dispuesto a correr esos riesgos de, ojo, que os podéis literalmente jugar la vida y las circunstancias en que os vais a encontrar van a ser muy, muy feas. Como eso no les llega, te toca adoptar medidas para que se enteren de que les puede suceder eso. Y tienes que intentar que eso sea aún peor de lo que están dejando atrás.
Pero
entonces, Europa tiene muy poca capacidad de reacción. No vas a empezar a matar inmigrantes en las aguas, que es lo que hacen en Egipto, en Libia. Abren fuego contra los inmigrantes, no pasan más. Entonces, ellos se aprovechan de lo que perciben como debilidad de Europa, que es su gran virtud, que es, oye, vamos a hacer políticas de derechos humanos, no vas a hundir un barco, sí. Que es lo que hacen ellos, hunde un barco y se acaba la broma, ya está. Ese es el drama que tiene Europa y que no va a poder gestionar de una manera medianamente presentable, porque es que es
no, es problema, que el problema no lo puedes dejar a un solo país. Y, o sea, Italia ha afrontado durante mucho tiempo este problema. Entonces, no es un tipo de solución global, desde comunitaria, en el que los países cumplan, pero todos, no solo uno o dos, o crece el populismo también, porque si no, lo que pasa es que vienen gobiernos como el de Salvini, porque la gente también está harta de tener el problema en casa, ¿no?
Pero había una solución. Había una solución en el Mediterráneo. Se llamaba Muammar el Gaddafi. Muammar el Gaddafi, mal que bien, había creado un estado. En una confederación de tribus medievales había creado un estado. Un estado que todos sabemos que se define por poseer el monopolio de la violencia. Legítima o no, el caso de Gaddafi, en fin. Monopolio de la violencia, dejémoslo ahí. Una vez los europeos, muy inteligentes, destruimos el estado libio, porque había un dictador, ya ves tú, había un sátrapa, debía ser el único en el planeta. Había un sátrapa ahí, en África no hay sátrapas, y en Oriente tampoco, era el único. Bien, nos cargamos a Gaddafi. Ya hemos destruido un conato de estado en una de las zonas más conflictivas para Europa y uno de sus puntos rojos. Ya no hay estado, muy bien. ¿Qué viene después de la destrucción del estado? Eso que llamáis mafias, es lo que son los restos del ejército de Gaddafi. Gente armada que tiene que vivir de algo. ¿Y de qué vive? De esto, del tráfico de personas. Hemos creado ese problema. ¿Vas a reconstruir un estado en Libia? ¿Qué ha costado crear algo parecido a un estado en Irak? Hemos sido incapaces en Afganistán de crear un estado. Ahora los americanos se van a ir. Están pactando con los talibanes porque son incapaces. Los norteamericanos, que no son los europeos blanditos, son incapaces de crear un estado de verdad en Afganistán. Se van a ir por la puerta de atrás como se fueron los soviéticos. En Libia, en los próximos 50 o 60 años no va a haber un estado. Va a seguir habiendo bandas que vivan del tráfico de personas y están al lado de Italia. Y Salvini va a ganar las elecciones por eso. Porque Salvini es un cafre, sí. ¿Por qué le votan los italianos? ¿Son idiotas los italianos? No, son bastante más finos que nosotros en general. Basta con ir al norte de Italia. Y si votan a Salvini es porque están hartos. No, no es por otra razón. Están hasta las narices.
Sí, además esa fue... la operación en Libia fue la famosa operación del leading from behind, el liderar desde atrás de Obama. Y En Estados Unidos, los que han solido ser partidarios de las intervenciones, los neoconservadores más sensatos decían, ojo, que las intervenciones son, si se lanza una operación de intervención, es para generar luego nation building y tirarte medio siglo con una ocupación
como mínimo
del territorio. En Libia, si derrocas a Gaddafi, tienes que ocupar militarmente el territorio, ocuparlo militarmente. Es decir, lo de la, fíjate, lo de la administración, ya se generarán maneras porque el Estado Libio era lo del Estado, en fin, lo que le funcionaba era el aparato represivo. Pero efectivamente, las costas, tú tienes que tener un sistema de ocupación durante medio siglo mínimo, que es lo que sucedió en Alemania y en Japón, que estaban infinitamente más avanzados que las satrapías en las que, de las que estaba hablando ahora Pepe, ¿no?
Pero, de todas maneras, lo sucedido en el Mediterráneo, más allá de lo que, de las conclusiones que podamos sacar respecto al origen del problema, respecto a cuáles podrían ser las soluciones, yo creo que lo que está quedando claro, y yo creo que fue uno de los reflejos que pudimos ver ayer en ese pleno, es que toda política tomada con demagogia lo que termina derivando es en implementar o en endurecer el drama que viven familias, porque a fin de cuentas la gente, estos inmigrantes que llegan al Mediterráneo a través de las mafias, no llegan porque les apetezca fastidiar a Salvini o porque quieran demostrar que Calvo es la más solidaria del planeta. Vienen porque lo están pasando fatal gracias a ese tipo de intervenciones como las que decía Pepe García Domínguez en sus países de origen. No hay ningún tipo de solución respecto a los países de origen y se lanzan al Mediterráneo. Se va la Operación Sofía, llegan las ONGs y pasa lo del Aquarius. El incremento que hubo de tráfico de personas en el Mediterráneo después de la operación mediática del Aquarius fue de quintuplicar respecto al año anterior la llegada de inmigrantes por el Mediterráneo, por esa vía a través de las ONG. Lo que hacen, la demagogia finalmente, la sensación que da, y corregidme si me equivoco, es que lo que haces es ese drama lo multiplicas por 5 en este caso, y este drama se multiplicó por 5 el tráfico de personas, y es que se multiplicó por 5 el número de víctimas mortales de personas que morían ahogadas en el mar precisamente por este
y fue también, ¿no?, una victoria de Salvini, que dijo, habéis visto, no, el Aquarius al finalmente no ha entrado, no lo he dejado y ha tenido que irse a España. O sea, las consecuencias imprevistas de este gesto entre demagógico y populista fueron muchas y
Salvini,
todas negativas.
Pero y de España, que hubo 5 ministros recibiendo a los inmigrantes, había vallitas para los medios de comunicación para que todos sacaran bien la foto de Ábalos y de Calvo recogiéndolas. Fue tremendo, pero insisto, y yo creo que fue otro de los aspectos que yo eché de menos en el debate de ayer, el recordar que se está tratando de un drama humano, más allá de la ideología de cada uno y del tratamiento demagógico que quieran darle. Hay un drama detrás que hay que tratar de solucionar, pero de forma efectiva, porque tú, cuando aplicas demagogia, como la señora Calvo diciéndole a la de Podemos, no, yo le llamo a usted todas las mañanas, la llamaba y yo le cogía el teléfono y hablábamos de inmigración, no, perdona.
Pero mira,
así no, hablando con Podemos a las 9 de la mañana no se soluciona el problema migratorio.
Pero ahora estamos en la fase de la demagogia, es evidente que estamos en campaña electoral, pero al margen de la campaña, estamos en la fase de la demagogia. Hubo una fase mucho peor en España, que fue la de la miopía. Y de la miopía transversal, de izquierda y derecha. Estoy pensando en el periodo 1999-2008. En ese periodo, donde España iba también, gobierna Zapatero y gobierna Aznar. Entre la segunda legislatura de Zapatero y la primera de Aznar, entre esos 8 años, llegan a España 4 millones de inmigrantes. Y llegan con la tolerancia muy activa de esos dos gobiernos. España recibe a 4 millones de inmigrantes mientras mantiene 1.800.000 parados. Jamás bajamos de 1.800.000 parados en España. Nunca. En el mejor momento de la burbuja, cuando estábamos haciendo el mayor disparate de la historia y construyendo edificios en descampados, con miles de personas trabajando en la construcción que después habría que demoler, cuando se hizo ese seña, España tenía 1.800.000 parados. Y recibió a 4 millones de personas. Eso es un absurdo. No estamos hablando de 100 que llegan en una patera. Estamos hablando de 4 millones, de los cuales seguramente más de 2 millones no tendrían que haber entrado en España. O podrían haber entrado en otras condiciones. Pero la economía española, desde luego, no los necesitaba.
Pero lo cierto es que a esos 4 millones sí se les dio empleo, Pepe.
Sí, sí, y a 1.800.000 españoles los tuvimos cobrando
estaban, que estaban cobrando el paro tan ricamente, por tanto, y rechazando ofertas de empleo según le iban llegando.
Sí, pero yo no hago un juicio moral. Vamos a ver, la actitud.
Estabas planteando una.
Estoy haciendo la crítica a los políticos, no al que estaba cobrando el paro y no debía hacerlo. Sí, a eso lo puedo criticar también, pero el gran responsable del drama español son los políticos. Es decir, son las élites políticas, no el tipo que cobró 2 meses más el paro. Era ese y no eran Aznar y Zapatero.
No, has dicho 2 meses, algunos 2 años. Hombre, bueno, pero es culpa del sistema laboral.
El sistema laboral es una política que crean los gobiernos, no se crea solo. Entonces, los gobiernos españoles cometieron ese inmenso error y es un error que ahora estamos pagando.
Vanessa Vallecillo, yo no sé si de inmigración han hablado nuestros oyentes. Sí.
Sí, precisamente, ese pleno extraordinario del Congreso se ha trasladado también al contestador y vamos a escuchar lo que nuestros oyentes tienen que decir después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Y 38 minutos de la mañana, 8:38 en Canarias. Vanessa Vallecillo, has estado escuchando a todos nuestros oyentes, sí. Y nos traes una selección de los mejores comentarios.
Sí, porque además hoy llega la Audaz a las costas de Algeciras, muchos miles de euros después, y los oyentes tienen varias cuestiones sobre este tema, y bueno, eso es señal de que ayer en el Congreso se resolvieron pocas dudas.
Hoy, con la llegada de la Audaz, con los emigrantes, no habrá ni una décima parte de periodistas que cuando llegó el Aquarius. Es que ya no vende.
Para mí es un derroche más, una actuación más de este gobierno en funciones y un derroche innecesario.
No hablamos que diariamente entran 3 open arms por las Algeciras. A mí me gustaría que hablarais de cómo están los servicios sociales españoles. ¡Petaos!
No se trata de si los inmigrantes que vienen son delincuentes o no son. De lo que se trata es del nivel de integración.
Espero que una de las primeras medidas que se tome aquí en Andalucía sea que el barco Open Arms catalán, que perteneciente a una ONG catalana, se lleve a los emigrantes ahora al puerto de Barcelona y no al puerto de Algeciras.
Bueno, hablaban de los servicios sociales, precisamente, Pepe, estábamos hablando de ese asunto y de cómo se llevan al final los recursos de muchos municipios y de muchas comunidades autónomas que reciben finalmente a todos esos inmigrantes.
No es que se lleven los recursos, es que los estados de bienestar, para bien y para mal, están montados con la premisa de que nadie se muera. Que nadie se muera y que nadie malviva. Y que no en Europa no haya... situaciones como se ven en las ciudades más prósperas de Sudamérica, que son bolsones de pobreza indescriptibles. ¿Qué sucede? Que puedes vivir perfectamente con asistencia social. Esos son 1,8 millones de... España tiene una cifra de paro absolutamente increíbles. No existiría España con una cifra real de paro de ese tipo. ¿Por qué? Porque hay gente que permite, pues, o sea, puede, se hace un cálculo y dice, en mi pueblito necesito demasiado más. No, con esto me vale. ¿Qué sucede? Ahora igual, con los recursos que están ahora a disposición de inmigrantes en situación ilegal, etcétera. La gente que ha vivido tradicionalmente esos recursos son los primeros enemigos de ellos por una cuestión clara, porque están pegándose por los mismos recursos. Y si en tu barrio solo hay colegios públicos y resulta que tu colegio se llena y tienes que mover al tuyo y ya tienes que ir a un concertado o lo que sea y te rompe el presupuesto o te destroza el ambiente social en el que está viviendo tu hijo, pues evidentemente te conviertes en un enemigo jurado de ellos y no haces demasiadas distinciones, además, claro.
Pero mira, hay una reflexión que la izquierda española, y ahí sí que incluyo a Podemos y al PSOE, al conjunto de la izquierda no se quiere hacer. Y es la incompatibilidad absoluta entre la mentalidad de puertas abiertas a la inmigración y al sostenimiento del estado del bienestar. La derecha lleva un cuarto de siglo ganando en Madrid, en situaciones de crisis, en situaciones de corrupción, en situaciones de gestión no particularmente brillante, y sigue ganando por sistema en Madrid. ¿Por qué gana la derecha en Madrid? Pues una de las razones es que ofrece bajar impuestos también de forma sistemática. Y esta, es decir, a mí me hago una reflexión desde fuera, es decir, ¿por qué al electorado madrileño le resulta tan sugerente la idea de que le bajen los impuestos? Pues por una razón, al electorado de clases medias que vota al Partido Popular, quiero decir, o a Ciudadanos, que tienen un electorado bastante intercambiable, ¿Y por qué eso no ocurre en otras zonas? Es decir, en el norte de Europa mítico, en Dinamarca, tú prometes subir los impuestos y ganas las elecciones. He dicho subir los impuestos. Porque las clases medias consumen bienes públicos, consumen servicios públicos, consumen sanidad pública, consumen educación pública, consumen otro tipo de prestaciones públicas. Aquí te encuentras, sí, yo tengo amigos madrileños, es decir, observo que, por ejemplo, mis amigos que tienen hijos pequeños desertan de la educación pública. Todos te están hablando de lo caros que son los colegios y dices, oye, ¿y no te has planteado llevarlo a un colegio público? No. ¿Por qué no? Porque, bueno, porque hay problemas que tienes que decir. Tienes gente de 20 nacionalidades, tienes problemas de seguimiento de los currículos educativos, etcétera. Si tú no consumes bienes públicos porque son o son de baja de calidad, es decir, o participan de ellos gente demasiado heterogénea desde el punto de vista social, al final dices, bueno, voy a pagarme yo todos los servicios que me ofrece el Estado, pero que al final no consumo, oiga, pues para eso no quiero pagar impuestos. Este es el gran secreto del éxito del Partido Popular en Madrid. No es ningún otro. Entonces, la izquierda o entiende eso, o entiende que no puedes tener servicios públicos de calidad en estas condiciones. Tú no puedes meter a menas, eso que me estabas diciendo, de un polideportivo, de un colegio, de un hospital. Yo he tenido que ir a hospitales en Barcelona, al Hospital de San Pau, que es una de las mejores instituciones sanitarias de Europa, y tiene un tratamiento largo, y me he encontrado en escenas que veías al entrar en San Pau, pues con gente borracha, alcoholizados, que los llevaban allí, los dejaban tirados. Son escenas. Y dices, oye, igual me voy a una institución privada, ¿me entiendes? Es decir, ese problema la izquierda lo tiene, porque son sus votos. Porque el consumidor de servicios públicos es su elector.
Y porque probablemente, dejadme que meta aquí el discurso de Santiago Abascal, que podrá ser demagógico del otro lado si queréis, pero mi sensación escuchándolo ayer es que precisamente mucha gente que es electorado propio de izquierdas, pero que sufre esos problemas en sus propias carnes y en sus propios barrios, probablemente compartiera ayer más cosas con el discurso de Santiago Abascal,
no lo dudes, no
que
lo
con
dudes.
El discurso
esa
de
es la línea, esa es la línea. Mira, Vox yo creo que se equivocó de origen, es decir, porque Vox, planteándose como un partido de la derecha de la derecha del Partido Popular, básicamente conservador en cuestiones de orden moral, eso tiene un público en España que no pasa de 2 millones de personas, un público potencial, un nicho. De esos 2 millones no te van a votar todos, porque bastantes seguirán siendo fieles al PP. Quiero decirte que con eso no vas muy lejos. Puedes ir a lo que tiene ahora mismo electoralmente Vox. Ahora, si Vox realmente se convierte en un partido populista, yo no utilizo la expresión populista en tono payuro, en un significado peyorativo. El populismo está muy teorizado, ¿no? Populismo no quiere decir demagogia. La demagogia se ha hecho siempre y se seguirá haciendo. Es otra cosa. Populismo es romper el eje izquierda-derecha por estas vías, ¿no? Es decir, si Vox se convierte en un partido populista como lo es la Liga Norte o como lo es la Agrupación Nacional, que ahora se llama así lo de Le Pen, Vox puede realmente romper los dos bloques que tenemos en España. Porque en Vallecas, donde no se vota al Partido Popular, o se vota poco al Partido Popular y no se vota nada a Ciudadanos, es decir, ahí puede penetrar el discurso de Vox, pero no si les estás hablando, no sé, es decir, de cuestiones de orden cuasi religioso, sino de...
Fíjate, si no renuncia al liberalismo económico también,
claro, el liberalismo como económico ha hecho no tiene que ver con eso.
En Francia o Salvini, ¿no? Un proteccionismo económico.
Tío, lo que está
haciendo
Trump.
Pasa es que ahora quien hace este discurso, o sea, quien capitaliza estos votos es Podemos y no Vox.
No está claro.
De protección económica...
Está claro, porque, en fin... No, Vox,
o sea, Vox en ese sentido, ¿verdad?, sigue teniendo un programa liberal, económicamente hablando.
Sí, totalmente.
Y esto también es una de sus derrotas.
De sus contradicciones.
Sí.
Fíjate, que lo que ha dicho Pepe sobre el problema que tiene la izquierda con esto, lo ha advertido perfectamente algún gurú de la izquierda. Hay gente que defiende la renta básica.
Bueno,
que dice, ¿no? Pero hay gente que defiende la renta básica que dice, bueno, pues para defender la renta básica, el primer... hecho que tenemos que tener en cuenta, el primer elemento básico de la renta básica es acotar el potencial.
Si no es el planeta entero, claro.
Renta básica, claro. Si tú tienes una renta básica, tú quieres aplicar renta básica en un país, que eso le suena a muchísima gente joven que vota Podemos, gloria bendita. ¿Qué queréis? ¿Renta básica? ¿De cuánto queréis? 1.000 euros.
Vale. Ciudadanos.
Las fronteras ahora mismo. Pero no para tunecinos.
Pero,
ciérrasela a un portugués.
Pero
es el problema, y te viene un teórico y te lo dice. Y dice, vale, sí, lo queréis. Vale, pero asumid que esto es lo último que se puede vincular con el internacionalismo.
Ahora, perdona, perdona, Mario, es una, la renta básica, por cierto, es una idea absolutamente de derechas y liberal, es la teoría de Milton Friedman, la escuela de Chicago, o sea que eso...
Por eso le dieron todos los demás.
No, le, dale todo lo que quieras, pero es eso.
Dejadme, por favor, que es que nos estamos quedando sin tiempo y aprovechando que tenemos a Laura Fábregas y a Pepe García Domínguez y, por supuesto, al gran analista Mario Noya, no quería que dejáramos de analizar la realidad que vive Barcelona. Hemos apuntado, por ejemplo, esa pelea de la que teníamos conocimiento ayer con Machete en plena calle, pero la crisis de seguridad, Sara Sanz, bueno, es notable y aparece, sigue apareciendo hoy en los periódicos.
Sí, por mucho que el Ayuntamiento de Barcelona, hay que recordar, lo desmiente. Bueno, dice que no hay un problema, que es una ciudad segura y que los episodios, ¿no?, que venimos conociendo durante todo este verano, violentos, bueno, son casos aislados. Esto es lo que decía un portavoz del Ayuntamiento local, pero hay que recordar que se están organizando y son los vídeos que seguimos viendo prácticamente diariamente, sobre todo en la redes sociales, con patrullas ciudadanas de protección, digamos, que están haciendo los propios ciudadanos y vecinos de Barcelona. Por cierto, hoy en la prensa encontramos ese problema de inseguridad en las calles de Barcelona, aluvión de críticas, y yo les preguntaba, de hecho, a nuestros contertulios, si Ada Colau, es efectivamente, o su segundo, Jaume Collboni, han abandonado Barcelona en plena crisis de inseguridad. Colau, nos dicen, sigue su mes de descanso, solo acudió a la ciudad condal para los actos de homenaje en los atentados, pero hay una creciente oleada de delitos de Barcelona, y esto muchos analistas en la prensa y, por supuesto, los líderes de oposición lo han criticado porque consideran suficiente que tenía que haber regresado de, bueno, de sus vacaciones estivales.
Mira, yo estuve el martes pasado en Barcelona, fui un día y volví a Madrid. Me quedé impresionado, yo soy de Barcelona, o sea, no me impresiona mucho el turismo porque, en fin, lo vivo desde pequeñito. Fui a una tienda del Paseo de Gracia y me quedé impresionado. O sea, creo que yo era el único, no sé si digo español, se ofenderán allí, era el único español que había en todo el Paseo de Gracia de Barcelona. Es decir, somos una ciudad que afortunadamente consigue sobrellevar las crisis y vivir gracias al turismo. Es nuestra principal industria, pero no somos una ciudad tan especial. Nos vendemos muy bien, porque hay mucha escuela de marketing en Barcelona, pero no somos tan especial. No somos Venecia. O sea, Venecia es irreproducible. O sea, tú no puedes crear otra Venecia. Como Barcelona, hay muchas ciudades en el mundo y muchas ciudades que les gustaría vivir como vivimos nosotros del turismo. Y si nos cargamos la gallina de los huevos de oro, es decir, nosotros tampoco vamos a crear startups. No, no sabemos hacerlo, lo saben hacer mejor los americanos. Nosotros lo nuestro es poner paellas. Oye, ¿qué vamos a hacer? Y oye, y vivimos muy bien de eso. Se vive muy bien en Barcelona. Si nos cargamos eso, y nos lo podemos cargar, ¿eh? Pues estamos saliendo en portadas de prensa internacional, ¿eh? Y el, no hay nada que tema más el turista que es que le den una paella.
Las notas de embajadas diciendo de no ir a Barcelona o de vigilar.
No, pero es que además, perdona, Laura, es que yo creo que hay también un interés político por parte de ciudades de otros países. Es decir, vamos a cargarnos Barcelona si podemos. Porque ahí, oye, los que no vengan a Barcelona irán a otro lado, ¿eh? Esto es un inmenso negocio. Y es una empresa como cualquier otra, en la que luchas contra la competencia. Si nosotros mismos nos encargamos de proyectar esa imagen de que somos el Far West, pues bueno, pues se acabará la historia un día.
Pero bueno, en la prensa, Sara, sí que viene esa sociedad creada por el separatismo, ¿no?, en Barcelona.
Bueno, el independentismo detrás del 90% de los casos de violencia política en Cataluña. Hay que marcar, por supuesto, este titular, que hoy recojo, por ejemplo, el diario ABC. Es en base a un informe que además aquí conocimos en los servicios informativos de radio. En esta casa entrevistamos a los impulsores de este observatorio, que es así como lo llaman, un informe, digamos, que van a hacer además de manera semestral y que nos habla de los casos de violencia política. Un caso diario, según lo que ha recogido este informe, en los últimos 6 meses en Barcelona. El partido de Albert Rivera, hay que decir, Ciudadanos, se corona como el principal blanco de los ataques de asociaciones, por supuesto, separatistas soberanistas. Y también hay que decir que en tela de juicio, por supuesto, está el propio papel de los Mossos, que actúan en base a lo que se le dice desde el presidente, desde la presidencia de la Generalidad, en este caso ya lo saben todos nuestros oyentes, gobernada por Quim Torra. Ciudadanos y, por cierto, también, en segundo lugar, hay que decirlo, el PSC de Iceta.
Sí, bueno, hay como una impunidad, ¿no? Depende de quién hace el ataque. Por ejemplo, en nuestro medio, Crónica Global, nos han atacado 2 veces. No solo es que nos han atacado, es que lo han firmado diciendo que eran las juventudes de Arran, lo han grabado ellos mismos con vídeo y lo han subido en la web, y es imposible, de momento, al menos, porque algunas de las investigaciones hechas por los Mossos siguen abiertas, pero es imposible identificarlos, es imposible pues arrestarlos, ¿no? Cuando ellos mismos son los que promocionan estos ataques, los que se graban, los que lo cuelgan en internet y saben, desgraciadamente, que tienen esta impunidad, ¿no? Que depende de quién es el autor, pues, de estos ataques, pues se persiguen más o menos, ¿no? Y esto es una realidad que está ahí, ¿no? O también se intenta infravalorar, ¿no? Cada vez que hay un ataque, por ejemplo, creo que pasó también en Barcelona, ¿no? Dos mujeres que llevaban la camiseta de la selección española, enseguida hay como un bombardeo mediático de los medios subvencionados para intentar rebajar este ataque o incluso decir que hubo una provocación previa, ¿no? Esto es un problema que lo vemos diariamente y que está ahí y que es así, ¿no?
Yo no sé si hay muchos más casos de ciudad que haya experimentado esa transformación de imagen internacional como Barcelona. Barcelona, que en todas las encuestas de calidad de imagen, de percepción internacional, estaba en los tops, y ahora mismo la imagen que transmite Barcelona, incluso desde sus autoridades, es tremenda. Pero lo más sobrecogedor es ir a los resultados de las elecciones municipales de Barcelona de hace 3 meses. Es que ves el Consejo de Gobierno, o sea, el reparto de concejalías, la competición del ayuntamiento, y dices, ¿y esto cómo se arregla? Es decir, a Ada Colau, que llegó siendo antisistema, que llegó predicando las virtudes de ser antisistema y siendo heredera de la gente de Iniciativa per Catalunya, que decía que qué bien era esto de ocupar las instituciones y poner ocupas en las instituciones, Saura y compañía. Viene ella con ese discurso. ¿Qué queríais que hiciera? Y además diciendo que Barcelona podía ser la nueva Génova contestataria. Las fiestas del Barrio de Gracia se promocionaban como la alternativa anticapitalista de toda Europa y se acogía a ese tipo de gente. Bueno, los segundos, que son los primeros, son Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Quién puede salvar a Barcelona? Pepe decía, ¿por qué gana la derecha en Madrid desde hace 30 años? Pepe, ¿por qué ganan los mismos en Barcelona desde hace 25 años?
Pues mira, tiene que ver seguramente con cuestiones que no se comentan nunca y tienen que ver con la geografía, extrañamente. Barcelona es una ciudad rodeada de montañas y por el mar. Es decir, no es Madrid, que tú puedes hacer una ciudad lineal y llegas hasta Zaragoza. No hay ningún problema de espacio. En Barcelona sí tenemos un enorme problema de espacio. Por eso somos una de las ciudades más densas del mundo, en términos de personas. Entonces, uno de los problemas críticos que tiene Barcelona es el acceso a la vivienda, absolutamente crítico. Es decir, en Barcelona no hay manera de que una persona menor de 30 años pague menos de 1.500 euros por vivir en un pisito de 50 metros. Algo que ha hecho que se congracie el electorado con Colau es que ha cerrado 5.000 pisos turísticos. Son 5.000 pisos que habían sido desviados para el consumo interno de los ciudadanos de Barcelona y proyectados en el mercado turístico. Eso, desde una perspectiva liberal, puedes criticarlo, etcétera, pero a un barcelonés que tiene que alquilar un piso y que no llega, le puede gustar. Es uno de los aspectos. Es decir, tampoco las poblaciones son estúpidas. Cuando hacen algo de forma reiterada, existe una razón objetiva, ¿no? Entonces, ahora, yo, perdona, por lo de la violencia, yo creo que el problema en Barcelona no es tanto la violencia. A mí no me ha pegado nunca nadie, fíjate, soy una persona, en fin, son conocidas mis opiniones políticas. El problema que hay en Barcelona, y eso sí lo vivo yo, es la espiral de silencio. Yo he estado con nacionalistas toda mi vida y con separatistas y discutíamos. Ahora no discutimos, simplemente no hablamos. O sea, cuando me encuentro a conocidos separatistas, hablamos de otras cosas. Pero eso ocurría en el Ulster y ocurre ahora en el País Vasco y ocurre ahora mismo en Barcelona.
Aquí, desde luego, sí que hablan nuestros oyentes y también nuestros anunciantes, con quienes tenemos compromisos que vamos a cumplir ahora mismo. Una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Pepe, te cuelas hasta cuando no debes. 9:57 minutos de la mañana, 8:57 en Canarias. Es la hora, como cada día, del Corte Inglés, porque queda muy poquito para que abra y por eso está con nosotros Naya Pertusa. ¿Cómo estás? Buenos días de nuevo.
Buenas, ¿qué tal? Vengo a hablar de una tragedia.
No me digas.
Sí, cuando todos volvemos a casa, esto no se habla mucho, pero volvemos a casa, abrimos la nevera y hay un pepino pocho.
Y un limón sequito.
Y un limón seco. Y un yogur caducado. Bueno, para reponer la despensa y darle ese esplendor que se merece, Hipercor y Supermercados El Corte Inglés ofrecen un amplísimo surtido de alimentación, perfumería y limpieza. Y ahora en todos los departamentos, las mejores marcas, con un 70 o un 50% de descuento en la segunda unidad. También hay 3x2, hay un montón de ofertas. Así que bienvenidos a casa con Hipercor y Supermercados El Corte Inglés.
Pues muchísimas gracias, Naya, por esos consejos. Oye, ¿qué me gusta a mí? Darme una vuelta por el supermercado El Corte Inglés, pasar por el Club del Gourmet, y más con estas ofertas que son extraordinarias. Pero son las 9 y 58 minutos de la mañana, quedan 2 minutos para las 10, para las 9 en Canarias, y tenemos en el estudio desde los servicios informativos de radio ya a Esmeralda Ruiz. ¿Cómo estás, Esmeralda?
¿Qué tal, Luis Fer? Pues muy bien, buenos días. Bueno, hoy tenemos varios puntos de atención. El primero, lo que salga del Consejo de Ministros ya el último de agosto, el primero antes de que eche a andar un poco ya el curso político, aunque con la investidura bloqueada, seguramente vamos a tener alguna reacción por parte del Gobierno sobre ese debate bronco que vivimos ayer en el Congreso. Por cierto, que Pedro Sánchez ha estado esta mañana visitando al rey, don Juan Carlos, ha estado en el Hospital Quirón de Pozuelo y ha llegado un poquito tarde a presidir ese Consejo de Ministros. Bueno, esta mañana también ha hablado la nueva presidenta de La Rioja sobre ese tremendo lío que se organizó ayer en Podemos por el nombramiento de la nueva consejera del grupo. Por la noche se daba por roto el acuerdo de gobierno. La socialista Concha Andreu ha dicho esta mañana a la cadena SER que no, que todo se mantiene, que Raquel Romero hoy va a tomar posesión, pero desde la gestora de Podemos, que es la que controla el partido en esta comunidad, no opinan lo mismo y dicen que sí, que están rotas las negociaciones, así que veremos qué ocurre a las 11 de la mañana, que es cuando va a tener lugar
de una concejalía.
La toma, sí, una concejalía
de derechos humanos en La Rioja.
Eso, sí, consejería, perdón.
Una consejería de La Rioja en la que se está liando. A las 11 veremos qué ocurre. Igual no hay nadie que tome posesión por esa cartera.
Pero hace falta esa cartera.
Como dice Percival Manglano, todo el mundo sabe que La Rioja es Turquía. Necesitan una consejería de derechos humanos, que está la cosa complicada.
Bueno, ya ha llegado a San Roque también en Cádiz, lo habéis contado, esos 15 inmigrantes del Open Arms que ha asumido nuestro país. Han sido recibidos por, bueno, pues por la policía y la Cruz Roja, el procedimiento habitual. Se les va a trasladar al Centro de Atención Temporal de Extranjeros. Y en Ceuta, la valla que separa de Marruecos, ha vivido este viernes un salto importante. 200 subsaharianos, 5 agentes de la Guardia Civil han resultado heridos por este salto a la valla. Y bueno, pues también hoy, Luis Fer, vamos a estar muy pendientes de esas diferentes huelgas que van a afectar a toda la gente que vuelve, señor, de sus vacaciones. Nosotros no, porque tampoco nos hemos ido mucho de vacaciones este mes de agosto.
Y lo bien que lo hemos pasado aquí en los
micrófonos. Y lo bien que lo hemos pasado. Vamos a hablar con los sindicatos en nuestro informativo. Paros parciales en Renfe y paros también de trabajadores de Tierra de Iberia en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, y aquí en Madrid también.
Muchas gracias por ese repaso, Esmeralda Ruiz, por los repasos que nos has dado estos días. También quiero aprovechar la ocasión ya para agradecerle a Javier López Tociño todos sus repasos de esta hora, cada vez que venía a contarnos la información. Un saludo muy fuerte, mucha suerte, compañero. Y a vosotros, a los tertulianos del día, Laura, muchas gracias. Mario, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Luis.
Pepe García Domínguez, muchas gracias.
A ti.
Y en un día como hoy, en el que ya les recuerdo que la semana que viene, el lunes, estará con todos ustedes desde primera hora Federico Jiménez Los Santos, yo no quiero dejar pasar la ocasión para agradecerle a todos mis compañeros que me han acompañado este verano, a Silvia Ribeiro, a Daniel Muñoz, a Rubén Fernández, a Cristina Vega, Vanessa Vallecillo, Sara Sanz, Verónica Caso, Javier Pérez, Maite Toribio, María Vélez, María Yuste, Belén Lázaro, Elia Rodríguez y Naya Pertusa, por todo lo que hemos vivido durante todo este mes de agosto, que ha sido intenso en información. Y, por supuesto, también tengo que agradecerle, por buena compañera y además por contarnos hasta ahora siempre todo lo que trae, la Crónica Rosa, Jessica Sánchez. ¿Qué tal?
Buenos días. Muy buenos días. ¿Por qué me haces esto?
¿Por qué
me haces esto? Porque, claro, yo soy muy sensiblera y me pongo tonta, ¿sabes?
No, hombre, pero sí, bueno, es simplemente agradecer. Oye, hemos trabajado muy a gusto durante todo el mes de agosto, claro.
Al cariño con el que nos han recibido los compañeros desde la mañana de Federico. Y, bueno, pues vamos a contar lo que vamos a tener en la Crónica Rosa. Luego tendré mi momento de créditos también al final del programa.
Eso es.
Dicho esto, pues la verdad es que estoy atónita. Y eso que teníamos un avance de lo que iba a ser la entrevista más sincera de Cayetano Martínez de Irujo. Se va a publicar el próximo domingo en XL Semanal, pero ya sabemos algunas cosas. Por ejemplo, que reconoce su adicción a las drogas.
Vaya.
Y que también habla de la relación que ha tenido con su madre, con Cayetana de Alba, siempre fría, siempre dura. Incluso habla de maltrato por parte de las nannies que tuvo de pequeño. Y bueno, tampoco parece que la adolescencia fue mucho mejor.
La familia no creo que esté muy contenta con estas declaraciones, ¿eh?
Bueno, no sé si busca hacer terapia, caja, o eso lo sabrá él.
Yo creo que meter presión otra vez a la familia es lo que lleva haciendo mucho tiempo.
Y también hablaremos, por supuesto, pues de la visita del rey de Felipe VI a don Juan Carlos con la infanta Sofía, en este caso, sin Leticia, sin la princesa Leonor, a las que parece ser que veremos en el día de hoy. No estará Leticia tampoco mañana en el acto de confirmación de su ahijada, de la ahijada del rey Felipe VI, la princesa Ingrid Alejandra de Noruega. Y bueno, ausencias que al final, bueno, pues tenemos que analizar en tiempo de Crónica Rosa. Por cierto, luego a partir de las 11 quiero avanzar también que vamos a tener al cantante Dani Fernández, que es uno de los artistas revelación de los últimos años, que acaba de ser disco platino con Te esperaré toda la vida. También tendremos los estrenos de Arconada, la exposición que siempre nos recomienda Encarna Jiménez y Ayanta Barili, que trae tres obras, a falta de una: Odio, Parque Lezama y Juntos.
¡Qué agenda, señores! ¡Qué agenda les ha preparado Jessica Sánchez! ¡Qué menú para la próxima hora, para las próximas dos horas! Les dejo, como siempre les digo, en la mejor de las compañías, la de Jessica Sánchez, la Crónica Rosa. Están con la mejor información, la de Es Radio y la de Libertad Digital, y la mejor programación, con la que mejor se lo pasan todos ustedes. También la del fin de semana. Nosotros nos escuchamos el lunes, ya sí, con Federico al mando en los micrófonos. Muchas gracias por su confianza. Sean felices.
Es la mañana de Federico. Es Radio.